Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Alertan sobre contaminación por lixiviados del antiguo basurero de Autlán. Fomentan el empoderamiento femenino del municipio de Autlán a través de Proyecto 49. Convocan a productores de Villa Purificación a participar en el programa de fomento agrícola. Arrancó campaña de esterilización de mascotas en la delegación de El Chante. Analizan el rezago judicial de juicios sucesorios en la región Sierra de Amula. Musa recibió certificación como espacio amigable con el medio ambiente. Anuncian construcción de Cutlaquepaque de la UDG en Cerro del Cuatro. Prevén producción de hasta 318 mil barriles en Pemex para 2021. Mercosur prevé larguísimo tiempo para recuperar Venezuela.
Señal local.
Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Al micrófono les saluda su amiga Gladiola Amadera en nombre de la titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Agradezco a quienes hacen posible esta emisión, en la producción a Alma Lizeth Pérez, como reportero Antonio Díaz, en controles operativos Arturo Mejía, Benito Villaseñor como webmaster y en la subdirección regional Elia Macías. Hoy es miércoles 17 de julio del 2019, han transcurrido 198 días y faltan por transcurrir 167, estamos en la semana 29 de este año. Recuerde que nos puede buscar en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM y también se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32 para que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, temas de seguimiento. También puede consultar información en la página www.udgtv.com/radioudg/Autlán. En nuestra página subimos los podcasts de los programas diarios, también información de noticias. Nosotros vamos con la información a detalle.
Señal local.
Alertan sobre contaminación por lixiviados del antiguo basurero de Autlán. El investigador del CU Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que el antiguo basurero sigue generando lixiviados, como este medio pudo constatar, y al no ser clausurado adecuadamente, este no cuenta con una geomembrana y los residuos se podrían filtrar a los mantos freáticos. Vamos a escuchar los detalles.
Es
El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera, alertó sobre los riesgos que puede ocasionar a la salud y al medio ambiente los lixiviados que se generan en el antiguo vertedero de Autlán, el cual no se clausuró adecuadamente. El antiguo basurero no cuenta con geomembrana, por lo que los residuos cargados de productos químicos del hogar, plaguicidas y metales pesados, entre otros, podrían llegar a los mantos freáticos, señaló el investigador.
Bueno, los lixiviados es un residuo de los basureros y rellenos sanitarios que es altamente tóxico, que se maneja como un residuo peligroso, porque no sabe uno la cantidad de cosas que hay en la basura, que puede haber todos los productos químicos caseros, pero también agrícolas que vienen y desechan aquí, metales pesados, ¿sí? Un montón de compuestos químicos que van con la basura y que después esos residuos químicos se lavan con el agua que va contenida en la materia orgánica, ¿sí? Y entonces se convierte en un líquido sumamente tóxico. Y entonces hay, normalmente los rellenos sanitarios, por eso tienen la geomembrana, para capturar todos esos lixiviados y asegurar que esos lixiviados los lleven a una fosa y no se infiltren y vayan a contaminar los mantos acuíferos.
Martínez Rivera indicó que ya hicieron llegar una recomendación al Ayuntamiento de Autlán para que los lixiviados sean colectados y tratados adecuadamente.
Lo que les propusimos en las reuniones que tuvimos hace unos meses era que estos lixiviados lo pudiéramos colectar, a lo mejor poner algo de concreto que los colecte y conectarlo con el relleno sanitario. O sea, que este no se infiltrara, sino no vamos a poder evitar que siga generando lixiviados. Pero entonces, si aquí se están concentrando, debe hacerse unas canaletas de concreto para que llegue por cemento, cubrir esta zona, proteger esta zona donde llegan los lixiviados y asegurarnos que ese lixiviado lo pasemos por tuberías al relleno sanitario que sí está protegido con geomembrana.
Los lixiviados son los líquidos más contaminados y contaminantes que se conozcan, incluso más que las aguas negras. De no recogerse adecuadamente y luego tratarse, el lixiviado puede contaminar aguas subterráneas, aguas superficiales y suelos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Más información, fomentan el empoderamiento femenino en el municipio de Autlán de Navarro a través de Proyecto 49. El programa, mejor conocido como Proyecto 49, es difundido por la Unidad de Atención a la Violencia Familiar del Sistema DIF en Autlán de Navarro, el cual brinda apoyo económico por 7,000 pesos a mujeres que hayan identificado, superado y quieran compartir su testimonio de cómo superar una situación de violencia. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene toda la información.
El Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar emplea el programa Entrega de Apoyos Económicos a Mujeres que han vivido violencia familiar, mejor conocido como Proyecto 49, para reforzar el empoderamiento femenino a través de charlas organizadas por las unidades de atención a la violencia familiar. La finalidad del programa es que compartan un testimonio a otras mujeres para que logren identificarse y detecten que se puede salir de un ambiente de violencia. El coordinador de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar del Sistema DIF de Autlán de Navarro, Miguel Zamora Araiza, comentó los avances de este programa en las agencias y delegaciones del municipio.
Bueno, ya salimos a lo que es Lagunillas, fuimos al Corcovado también y el día de hoy fuimos a Huacapán. Entonces tenemos pendientes otras salidas a futuro. Bueno, lo que fue acá en el Corcovado tuvimos alrededor de 22 personas. Entonces creemos que sí vamos a impactar al menos más de 1,000. Personas con este programa.
Por municipio se asignan 12 beneficiarias donde cada una impartirá 6 testimonios. Se proyectan 72 charlas que buscarán sensibilizar a las mujeres que viven en pareja con el fin de evitar situaciones violentas en la convivencia. El apoyo económico es por una cantidad de 7,000 pesos y busca fortalecer la independencia de la mujer en las relaciones, pues el coordinador expresó, la dependencia económica es un gancho muy fuerte para no salir de la violencia.
Porque el factor económico es un gancho muy fuerte para muchas, para no salir de la violencia, decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo sola con mis hijos si mi pareja no me ayuda? Entonces, esta situación les frena o les impide salir. Y vemos en personas que buscan un trabajo, que están trabajando, que de alguna forma tienen algún ingreso, es más fácil salir de este tipo de situaciones porque no tienen esa dependencia.
Para que sean impartidas las charlas es necesario un mínimo de 10 personas por grupo. El programa concluirá actividades a mediados del mes de noviembre. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ahí está este programa y otros que ofrece el DIF municipal para todas las personas que gusten acercarse a esta instancia. Nosotros vamos a una pequeña pausa de estación y regresamos con más en Señal Informativa. Antes, le recuerdo que Radio Universidad de Guadalajara en Autlán celebra su 18 aniversario con la cuarta temporada de orquesta de la Sinfónica Juvenil de El Grullo. Ya se realizaron 2 conciertos, el 5, el 12, y el gran cierre es este viernes 19 de julio a partir de las 20 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Recuerde, la entrada es gratuita. Hay que esperar un poquito antes de que se abran las puertas, hacer la fila, ser pacientes para entrar, pero es totalmente gratuita y es un concierto que se debe disfrutar y acompañar a Radio Universidad en su 18 aniversario. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Convocan a productores de Villa Purificación a participar en el programa de fomento agrícola. El apoyo va dirigido a fortalecer el trabajo frutícola, hortícola y ornamental de los productores del estado de Jalisco, y Villa Purificación es uno de los municipios de esta región que ya abrió esta convocatoria para todos los que se acerquen a la Dirección de Desarrollo Rural. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los detalles.
El gobierno municipal de Villa Purificación, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, convoca a los productores agrícolas que requieren fortalecer su actividad productiva a ingresar su solicitud para participar en el programa Proyecto Estratégico de Apoyo al Fomento Frutícola, Hortícola y Ornamental del Gobierno del Estado. Marta Cecilia González, miembro de la Dirección de Desarrollo Agropecuario en el Ayuntamiento de Villa Purificación, comentó que el proyecto se lanzó a nivel estatal y los seleccionados obtendrán un subsidio del 50% de los gastos generados.
Es un proyecto que lanzó el gobierno del estado, apoyando a las personas que quieran sembrar aguacates, cítricos, piña y tamarindo y hortalizas. Es apoyado 50%.
Los cultivos se deberán establecer exclusivamente en suelos de uso agrícola. Los productores tendrán que estar al corriente con sus obligaciones fiscales, no haber recibido o estar recibiendo apoyo para los mismos conceptos.
Tienen que tener su CURP, RFC, comprobante de domicilio, la IFE y tienen que entregarnos la cotización de un vivero que esté certificado por Senasica, donde venga lo que van a sembrar, o sea, 100% del terreno agropecuario.
Los cultivos a apoyar son aguacate, cítricos, pitaya, tuna, higo, uvas, hortalizas, mango, plátano, coco, piña, papaya y tamarindo. Más información en la Dirección de Desarrollo Agropecuario. El cierre de la convocatoria es el 2 de agosto de 2019. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Estaremos al pendiente sobre esta información que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz para informarle qué municipios abren convocatoria, abren ventanilla para este programa de apoyo a productores para fortalecimiento del campo. Nosotros vamos con más información. Le informo que arrancó la campaña de esterilización de mascotas en la delegación de El Chante. La campaña que arrancó este martes pretende controlar la reproducción descontrolada de perros y gatos y fomentar la tenencia responsable de mascotas. Vamos con todos los detalles. Este martes arrancó en la delegación de El Chante la campaña de esterilización a bajo costo que pretende cubrir todo el municipio de Autlán para disminuir la reproducción descontrolada de perros y gatos. El jefe del Centro de Higiene Urbana Veterinaria, Fernando Gómez Yeo, informó que la campaña tiene como objetivo fomentar la tenencia responsable de mascotas y disminuir la cantidad de abandono.
Esto como objetivo principal tiene colaborar con lo que es la campaña de concientización y de tenencia responsable de las mascotas en el municipio, y pues la esterilización es parte de uh-huh. esto, que ayuda a fomentar el control de natalidad de perros y gatos principalmente, y a disminuir la cantidad de abandono, porque la mayoría de abandono que hay es por animales que o no encuentran adoptante, o que las personas que los reproducen para cría no los pueden acomodar en venta, o por cuestiones de que se salió el animalito y no estaban planeados que quedara cargada la perrita. Para eso estamos fomentando la esterilización, evitar la reproducción desmedida, y pues también ayuda en cuestiones de salud para las mascotas.
La campaña es de bajo costo, con una cuota de recuperación que va de los 50 pesos por un gato y 150 por un perro, dependiendo del tamaño del animal. Gómez Yeo indicó que los precios son menores a los que ofrecen las clínicas veterinarias, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud, que proporciona el material médico.
Como costos, tenemos un rango de costos desde 50 pesos en cuestiones de gatos hasta 150 pesos perros ya de tallas muy grandes. Eso va a variar también la talla, pero es el rango máximo que se va a cobrar, 150 pesos. Solamente para recuperación de lo que son los materiales. Secretaría de Salud nos va a apoyar con lo que son insumos, jeringas, guantes, gases, cubrebocas. Y el otro 50%, que es anestesias y suturas, lo está poniendo el ayuntamiento para poder brindar este costo. En un costo general, pues sí, realmente saldría más costosa la esterilización que a como la estamos manejando ahorita.
La campaña arrancó en El Chante por solicitud de la población. Posteriormente se realizará en Lagunillas y en el resto de agencias y delegaciones del municipio. Los animales deberán tener mínimo 4 meses de edad, con un ayuno de 6 a 8 horas previas, de preferencia aseados y sanos. Pueden ser machos o hembras. En el caso de las hembras, estas no deberán estar gestantes ni lactantes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. A analizan el rezago judicial en juicios sucesorios en la región Sierra de Amula al concluir la investigación que busca brindar recomendaciones para mejorar los procesos y desempeño de los involucrados durante los juicios sucesorios en los 5 municipios que contempla esta investigación. Pues eso fueron los resultados, se encontró un rezago en estos juicios en esta región. Vamos con Lisette Pérez, que nos tiene todos los detalles.
Los juicios sucesorios son los que se tramitan cuando fallece una persona. Pueden ser de dos tipos, testamentarios o intestamentarios, y presentan un importante rezago e incluso abandono durante el proceso de una resolución. Este conflicto se analiza desde la jurisdicción del 12º Partido Judicial, que contempla 5 municipios de la región. El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Autlán son parte del proyecto del estudiante del 4º semestre de la Maestría de Derecho del Cucosta Sur, María de la Luz Beltrán Aldaco, y es encargada de este proyecto de tesis que explica los detalles de su estudio.
Cuando se inicia, tiene que desarrollarse diferentes etapas procesales hasta llegar a su conclusión, que sería la sentencia definitiva. En esta relación procesal intervienen varios sujetos. Todos estos sujetos deben de desarrollar lo que les corresponde dentro del juicio y los interesados deben de estar dando impulso procesal a las etapas para que este juicio continúe ordinariamente y concluya en sentencia definitiva. Sin embargo, en la realidad se observa que este tipo de juicios, algunos de ellos, carecen de impulso procesal. Es cuando ya se deja de estar promoviendo y el juicio se queda ahí en dilación por un largo tiempo o hasta en abandono. Se generan dentro de esta situación, se generan afectaciones a los sujetos de la relación procesal. Se afectan los interesados, se afecta al abogado, se afecta también lo que es la administración de justicia, porque se pierde como que credibilidad.
Durante el 6º Seminario de Avances de Investigación de la División de Estudios Sociales y Económicos del Cucosta Sur, se presentaron los objetivos que contempla el análisis de los factores influyentes, identificar la etapa de rezago o abandono de los procesos y detectar las principales afectaciones. La estudiante Beltrán Aldaco detalló parte de las conclusiones que hasta el momento ha arrojado la encuesta con abogados y sociedad en general.
Coinciden las dos encuestas, tanto los abogados como las partes que intervienen en los juicios coinciden en el mismo factor que influye para que se dé el rezago judicial, que son los conflictos de intereses o desacuerdos entre los herederos. Dejando en segundo término los gastos, honorarios y costas del juicio. Y ya en tercer lugar, los procedimientos burocráticos. Esa es la perspectiva de la sociedad en cuanto a eso.
También se destacó la importancia de la cultura de la formalización de los actos jurídicos que se realizan, ya que se convierten en obstrucciones al momento de heredar los bienes. Para Señal Informativa, Lisette Pérez.
Aquí llegamos con nuestro espacio de notas del día. Vamos a continuación a una pausa y regresamos para la entrevista. Está usted en Señal Informativa. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. También puede consultar la información y hacernos llegar sus mensajes a través de la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. Vamos a la pausa y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Con el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Amador González Pelayo, y nos va a hablar sobre la situación del relleno sanitario municipal en Autlán de Navarro. ¿Cómo se está trabajando actualmente en el relleno, Jorge?
Mira, ahorita el relleno, la problemática principal fue que no había maquinaria. Está destinado una máquina, un D6 o bulldozer que le llaman, y la máquina esa creo que se descompuso de la administración pasada, si no mal me equivoco. No se había reparado, ya se le invirtió más de 300 mil pesos en la reparación. Ahorita yo espero que ya quede a más tardar en una semana, 15 días. pues había una problemática, ¿no?, de estar pidiendo maquinaria prestada para estar trabajando y compactando la basura. Ya con la máquina esa, ahí va a estar de base exclusivamente para el vertedero, para el relleno sanitario. Entonces, pues va a solucionar el problema de la compactación. De hecho, el personal que tenemos ahí, el maquinista, recibió una capacitación en Guadalajara en su momento antes de abrir el relleno sanitario, y él, o sea, sabe completamente el manejo. Tenemos el área de compostaje que se iba a utilizar para lo de los puntos verdes, que no sé si se fijaron o si tú lo percataste, tenía algo de basura, ya se está limpiando porque ya se está avanzando lo de los puntos verdes. O igual la problemática, no había maquinaria, no había cómo ver esa basura, entonces se optó por poner ahí. La fosa de cadáveres ya se está, ya se hizo la excavación, falta que ahorita estamos trabajando con obras públicas, están haciendo un proyecto para la nivelación, poner en la geomembrana, meter los tubos para que vayan a los lixiviados. Igual el área de lixiviados, ahorita no está captando, hay una tapadura, sí, pero eso es en la tubería. Básicamente lo que pasa, va a veces con tierra, ¿no? La basura se mete en la parte de la tubería, y lo único que es problema, el detalle, es meterle un bacto que que sopletea ahí para que abra esa parte. El problema de los lixiviados ahorita no genera tanto. ¿Por qué? Porque si te fijas, eso no huele, o sea, no es, es más bien lo de los orgánicos lo que va ahí, que es lo que suelta más líquido. Entonces, así que digamos que esos lixiviados ahorita es un problema que se infiltra, no es un problema tanto. Obviamente no se está infiltrando porque lleva la geomembrana. Eso sería preocuparse ya en unos 10, 8 años, cuando ya realmente los plásticos y los derivados de petróleo se empiezan a descomponer, que es lo que tarda. Ahorita el relleno se activó en el 2017, estamos en 2019, pues ahorita no es un problema tan grande. Igual, la generación de biogás, hay unas chimeneas que están tapadas. Se habló con un ingeniero que se llama el ingeniero José Luis Contreras, que es especialista. Él tiene 30 años trabajando en esto de la basura. De hecho, fuimos ayer a Guadalajara a ver sobre eso, un taller de innovación y manejo de residuos sólidos urbanos. Y él nos explicó que, me dijo, no, ¿sabes qué? O sea, ahorita no... Pues la problemática de todos los ayuntamientos, ¿no? El recurso no es bastante, entonces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y me dijo, no hay necesidad de invertirle tanto eso, más bien dedícate a la compactación y las habilidades que tengas, la circulación y destapar las... la zona de escorrentía, que fue las recomendaciones que nos dio para trabajarlo. Igual por ahí escuché de una entrevista con el doctor Luis Manuel, que comentaba que el relleno sanitario iba a dejar de funcionar el siguiente año. Yo me gustaría hacer la invitación al profe, si tiene una investigación o dice un estudio que corrobore eso, pues me lo hiciera llegar. Yo hablé con el ingeniero José Luis y le comenté cómo estaba la situación, porque el vertedero, está seccionado, ¿no? Tiene sección de la entrada de la caseta donde está la báscula, sección A. Si lo vemos, de a la entrada hacia la parte del cerro, es sección A, del lado izquierdo, sección B, sección C, sección D, sección E, F, G y H. La parte del G y H todavía tiene espacio. Hasta que se llene de esa manera, se compacta y luego se vuelve a poner más basura arriba. Entonces, ese vertedero, el manejo es, se vuelve a subir, que son de 6 a 7 metros, y lo que se hace a continuación, se conecta con el relleno viejo, y después de ahí se tiene que poner tierra, y entonces pues es un manejo de más de, todavía ese relleno tiene mucho tiempo de vida. Realmente el siguiente año no va a dejar de funcionar.
Entonces, aquí el problema sería que la compactación de la basura,
sí, era
que no se ha hecho por la cuestión de la maquinaria.
Ajá, era la máquina, pero sí, lo que me dijo el ingeniero que dio la capacitación aquí para el manejo del vertedero, y que tiene 30 años manejando vertederos. De hecho, ahorita tiene el vertedero de Tlaquepaque, de Tlajomulco lo va a tener, tiene el vertedero de Colima y de Manzanillo. Y el señor, ahí les paso el dato, se llama ingeniero José Luis Contreras, para que si lo quieren buscar o algo, para que sepan de su trayectoria y su currículum. Fue lo que me dijo el día de ayer en Guadalajara. Entonces le explicamos, y era algo que a mí ya me habían comentado la administración pasada, que ya lo habíamos hablado. Entonces, un estimado así de cuánto tiempo no te puedo decir, ¿no? Porque a lo mejor si incrementa el nivel de la basura, pues obviamente eso se va a llenar más pronto.
Cuando se entregó, pues se había hecho una estimación que este vertedero pues podría ser 10 años con posibilidades de crecerlo a 20 años uh-huh. de vida útil, pero pues Autlán genera mucha basura y es un problema de todos. ¿Tú cómo o cuáles serían las estrategias pues para que pueda pues dar esta vida útil o incluso más?
Mira, ahorita la problemática que sabemos y que ya tenemos identificado, que hemos, o sea, que se trabajó de la administración pasada y ahorita se está trabajando con Gira, en conjunto con Gira, es de que de las 90 y tantas toneladas que salen más o menos al día de ahí, el 60% son materia orgánica, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahorita en una campaña para hacer el compostaje, digamos, casero, ¿no? A nosotros nos interesa, vamos a tener la ruta verde de los puntos verdes, vamos a hacer lo de la recolección de podas y todo eso, que también va ahí a los contenedores, pero al final de cuenta que nos interesa a nosotros que la gente deje de ver la materia orgánica como basura, porque realmente eso lo podemos utilizar para otras macetas. ¿Cómo le vamos a reducir a los contenedores que la misma persona se queden con ese residuo en su casa, ¿no? Entonces, haz el compostaje casero, digamos, tienes tu propia composta ahí y lo vas a las plantas, a los arbolitos de la calle y toda la basura, toda la materia orgánica la vas utilizando, ¿no? ¿Y qué hacemos eso? Esa materia no está yendo a los contenedores. Que a la larga, digamos, o sea, ahorita no te pudiera dar un estimado total, pero pues sí le vamos a bajar, digamos, de 10, 15 toneladas. O sea, la idea es bajarle, si se pudiera bajar el 60%, pues sería maravilloso, ¿no? Pero con que le bajemos ya, digamos, el 30, el 40%, ya es algo, digamos, que sería genial. Entonces, y ver también esa parte del uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Porque también si vas al vertedero, lo que ves más es bolsa y unicel. Entonces, pues tomar las medidas y ver unas políticas públicas de que se deje de utilizar ese tipo de material, ¿no? Entonces, ya sería regresar, pues digamos, sería regresar a lo como lo anterior, ¿no? Con nuestra abuela, yo me acuerdo que íbamos por la coca retornable o llevabas tu canastilla y todo era granel, sin tanta bolsa.
Sí. La cuestión del relleno, bueno, vertedero o basurero viejo, que siguen ahí depositando cadáveres de animales, pues nos pudimos percatar en la visita que hay un pequeño hoyo ahí y siguen llevando, pues los ganaderos, me imagino, sus reses muertas y solo se avientan ahí. ¿Cómo se puede regular esta situación?
Eso para eso estamos habilitando ya la fosa de cadáveres. Muchas veces, y lo que le falta, no tenemos vigilancia ahí. Entonces es lo que vamos a circular todo. De hecho, si te fijas, está cerrada la parte de arriba. Uh-huh. Pero como no hay nadie nos da la certeza que no atravesen el candado, que no desmonten la puerta y se suban, ¿no? Entonces ahora, la idea, pues obviamente, de la fosa de cadáveres es que ahí vayan los cadáveres de esos animales de ganado, ¿no?
Muy bien. Y la cuestión de lixiviados, porque se siguen generando lixiviados en ese vertedero, bueno, en ese vertedero, que ese no tiene geomembrana, tengo entendido. Entonces, ¿cómo hacer para que vayan al otro relleno esos lixiviados?
Mira, lo que estamos hablando y viendo con obras públicas es conectar el vertedero viejo, porque hay una parte donde las corrientes caen ahí, entonces conectarlo al vertedero nuevo y que estén cayendo ahí todos los lixiviados para que vayan directamente a la... Básicamente es meter un tubo, no muy largo, conectarlo al otro, que caiga ahí y este ya lo esté mandando a la laguna de lixiviados. Entonces, igual, también estamos trabajando en el plan de abandono, porque como te digo, o sea, como la idea es que el vertedero viejo con el relleno sanitario nuevo se conecten, al final tapas todo eso, se hace las adecuaciones para que la acumulación de gas se esté liberando y no llegue a pasar una explosión, y quede, literalmente va a quedar como un cerro, o sea, quede tapado, lo cubres con vegetación nativa, con pastos que son los fijadores de suelo, atrapadores de nitrógeno y todo eso, y con vegetación nativa, ¿para qué? Para que quede como un cerro.
Muy bien. Y en cuestión, los puntos verdes, ¿qué avances se tienen y cuándo ya se inaugurarían?
Los puntos verdes, ahorita el detalle son la parte de los tambos, que como es un diseño, digamos, exclusivo o adecuado, entonces digamos que los detallitos más, que pensamos que los más sencillos, son los más tardados. Si pueden ver el punto verde de la colonia El Paraíso, ya prácticamente, no, mentira, del Villas Taurinas, ya tiene el techo, falta montar la puerta y los tambos. Igual el de acá de la Azucarera, ya le falta el techo, la puerta y los tambos, y el del Paraíso ya iba un avance. Tuvimos unos pequeños problemas con la socialización de algunos puntos que se tuvo que cambiar. De hecho, se metieron otra vez a Cabildo para hacer el cambio. Pero, digo, se están avanzando y hace una fecha tal cual, yo diría 2 meses a más tardar.
¿Algo que te gustaría agregar, Jorge?
No, pues igual, de los camiones, creo que ya lo ha dicho bastante desde el presidente, pues son flotillas ya, ¿cómo se dice? Ya viejas, que se les mete muchísima carga horaria de trabajo durante el día, entonces pues obviamente tienen que descansarse, se están descomponiendo, pero digo, el interés está ahí, ¿no? Del trabajo, estamos trabajando, digo, no hacemos caso omiso, pero también digamos, nosotros vamos a empezar con lo de la campaña para reducir la materia, ¿no? Entonces invitarlos a la ciudadanía que se integren con nosotros, ¿no? Que participen, igual pues no, que no se desesperen, ¿no? Pues sí estamos trabajando en eso y pues
darse una solución. La opción de retirar contenedores y hacer una recolección casa por casa.
Estamos evaluando las distintas propuestas. Ahorita no te diría, es una propuesta, como otras más que tenemos, que ahorita todavía no te las puedo decir porque no están totalmente concretas, que las seguimos evaluando, ya se les dirá en su momento.
Sí, se tendría que hacer un plan, todo un plan de recolección, pues para dar abasto, ¿no?
Sí, pues el detalle es ¿no? Que muchas veces pensamos, pues ya la basura ya no la ven en el contenedor, pero todo se sigue quedando aquí en el municipio, o sea, va al vertedero y se sigue quedando. No es la solución decir, ¿sabes qué? Pues ya me retiro la basura del contenedor y listo, ¿no? La solución ahorita, lo más viable, es, digamos, obviamente, el reciclar es una excelente idea, ¿no? Pero lo más viable ahorita es reducir el consumo de todo ese tipo de materiales que es de un solo uso. O sea, no digo que dejen de consumir de todo ese tipo de cuestiones, pero vamos por las papitas y ya, te abres la bolsita y automáticamente te comes las papas y va a la basura, ¿no? Ya no se puede reciclar. Entonces, todo ese tipo de cosas están generando basura. Y no se pueden reciclar, entonces como el PET, el vidrio de las botellas, todo sí lo estamos reciclando, entonces pues también igual, digo, la campaña va a venir con todo, ¿no? Va a venir sobre compostaje casero, la separación, que sí, que no se puede reciclar ahorita en este momento, cómo tratar de ideas de cómo reducir el consumo de tanto material o tantas cosas que al final terminan siendo basura.
Gracias.
Nada. Ahí escuchó usted esta entrevista que realicé previamente con el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán, Jorge Amador González Pelayo, sobre esta problemática del relleno sanitario municipal de Autlán. Un investigador de este centro universitario exponía que podría dejar de funcionar en un año por las condiciones que se presentaban todavía en días pasados, que la basura no había sido compactada y existen pues una serie de problemáticas que, como usted ya lo escuchó en la entrevista, pues se les está buscando dar solución. La cuestión de chimeneas tapadas que pudimos constatar en una visita que realizamos al relleno sanitario el 4 de julio, también había un problema en el escurrimiento de los lixiviados, que lo confirma Jorge Amador, y no estaba funcionando adecuadamente la fosa para cadáveres. Encontramos vacas y otros animales que estaban mezclados con la basura sin ningún tratamiento especial, un tratamiento adecuado, y no estaban en la fosa que es para este fin. Pues estas son una serie de problemáticas que presenta el relleno sanitario municipal de Autlán de Navarro. Ya comentaba el regidor de Ecología, Walter Alejandro Méndez Parra, ayer en una publicación que a partir del 12 de julio pues ya se estaba empezando a compactar nuevamente la basura y se están solucionando esta serie de problemáticas en cuanto a chimeneas, en cuanto a las tuberías de lixiviados, y que pues por ende el relleno podría, o sea, que tiene mucha vida útil y no concluiría su utilidad en un año. Es un tema que debemos dar seguimiento. Es preocupante porque aunque se hagan las adecuaciones al relleno, la cantidad de basura que se genera en el municipio es demasiada, 90 toneladas, pero esta es una cifra del 2014. Actualmente no se realiza o no se ha realizado recientemente un pesaje de la basura que entra diariamente al vertedero. Y pues es responsabilidad de todos reducir la cantidad de basura. Ahora sí que no se trata ya de reutilizar, de separar, es reducir ante esta gran problemática. Y pues varios municipios de la región enfrentan esta misma situación de rellenos sanitarios que están pues casi pues agotando su vida útil. Recordemos, hace aproximadamente fue un año cuando la PROEPA clausuró parcialmente el vertedero municipal de Cihuatlán por un mal manejo y porque no se encontraba compactada la basura. En Villa Purificación pues está por inaugurarse un vertedero intermunicipal por las problemáticas de basura que hay en esos municipios, Villa Purificación y Casimiro Castillo, y es extensa no solo en esta región sino en todo el estado de Jalisco la problemática de los vertederos municipales. Pues le daremos seguimiento puntual a este tema. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa y le damos la bienvenida vía telefónica. Nos acompaña el doctor Irineo Martínez Barragán, que como cada miércoles nos tiene su comentario. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Gladiola. Qué gusto de saludarla a usted y a su auditorio.
Igualmente, lo escuchamos con su comentario.
Sí, mire, como comenté la participación pasada, voy a dedicar algunos intervenciones a hablar de la costa sur de Jalisco en relación a un proyecto que estamos realizando un grupo de académicos. Ahora quiero hablar de, digamos, la situación periférica y marginada que la costa sur de Jalisco ha tenido durante toda su historia. En el ámbito teórico, por allá en el siglo, a principios del siglo XIX, se acuñaron dos conceptos. Uno se le llamó la renta de la ubicación y a otro se le llamó la renta económica. A la renta de la ubicación se refiere a que los lugares adquieren valor en función de su ubicación relativa. Esto es si está junto a un una carretera o una fábrica, el lugar tiene mayor valor. Y la renta económica se refiere al valor que tienen los lugares por sus recursos naturales y también por su infraestructura incorporada. En este sentido, bueno, la costa sur de Jalisco tiene muy poco valor de la ubicación porque ha estado históricamente deslocalizada, y en la renta económica también el valor es relativamente bajo a pesar de sus recursos naturales, pero de su escasa infraestructura. Y digamos, los recursos naturales, sobre todo el suelo, pues presentan una condición de mucha fragilidad. Llama la atención esta situación de rezago, de periferia que vive la costa sur de Jalisco, a pesar de que de Barra de Navidad, que recién llegaron los españoles, desde Barra de Navidad zarparon y se generó en 1564 la primera salida o el primer tornaviaje hecho desde aquí. Entonces ahí es un referente, estamos festejando el 455 aniversario, se está preparando por ahí para 21, 22 de mayo, ahí en Barra de Navidad, este festejo. Entonces sale de aquí la nao, lo que después se llamó la nao de China, pero no regresa a Barra de Navidad, se queda en Acapulco, y entonces ya Barra de Navidad ya no tiene esa condición de puerto que inicialmente la tuvo en 1564, donde ahí se hicieron los barcos que fueron a Filipinas. Luego también es llama la atención que la primera ciudad española fundada por estos rumbos, de lo que ahora se conoce como Jalisco, pues fue Villa de Purificación en 1533. Entonces tenemos, digamos, referentes muy, muy lejanos, que son como anclas, pero que no han trascendido en esta ganancia de la renta de la ubicación, por llamarlo de alguna manera. Durante toda la colonia, o desde principios de la colonia, se construyó un puente o una ruta de desarrollo, podríamos decir, desde Veracruz, pasando por Jalapa, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Tepic y San Blas. Y eso genera una ruta y un proceso de desarrollo al cual se alinearon y se instalaron muchos pueblos. Después, hacia principios del México independiente, se establece otra ruta con la apertura del puerto de Manzanillo. Se establece otra ruta, digamos, comercial y de comunicación entre México, Jiquilpan, Tamazula, Colima y Manzanillo. Y también, digamos, triangulaba Guadalajara, Tamazula, Ciudad Guzmán, Colima, Manzanillo, se hacía ese triángulo, y se genera toda esta ruta hacia Colima y Manzanillo, y entonces queda en medio la costa sur de Jalisco sin verse beneficiada por estos, digamos, corredores comerciales que la insertaran en el desarrollo. Luego este corredor, digamos, Guadalajara-Manzanillo, pues se fortalece hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la instalación del ferrocarril que se inauguró por Porfirio Díaz por ahí, si mal no recuerdo, 1908. Ahora, ya en particular para esta zona, hacia la década de los 40, ya se podía transitar la mayor parte de lo que ahora conocemos como la carretera 80 o la carretera Tampico Barra de Navidad, por terracería, muy mala, por cierto, la década de los 80, de los 40, de los 50, ¿no? Sobre esta brecha que se abrió en aquellos tiempos, pues se construyó la carretera 80. Sin embargo, en una charla ocasional que tuve con el doctor Nador Denis, decía que esta carretera tuvo varios proyectos. El proyecto original iba de Autlán, pasaba por Casimiro Castillo, bueno, la ruta como la conocemos, hasta La Concepción, y de ahí tomaría rumbo hacia Tequesquitlán, y de Tequesquitlán a Barra de Navidad. Sin embargo, ya próximos a llegar a una Concepción, se decide tomar rumbo hacia la huerta, y adelante de la huerta, alrededor de 18 kilómetros, se toma otra decisión. La carretera ahí iba rumbo a Tenacatita, y entonces se resuelve que no llegaría a Tenacatita, sino que se tuerce el rumbo y se sigue hasta Melaca. Esa, digamos, es un poco la historia de la carretera 80, que es nuestra carretera transversal que nos comunica con la costa sur de Jalisco, aquí desde Autlán. Y posteriormente, en época ya muy tardía, los 70, se construye la carretera 200, que es la carretera costera. En temporadas muy tardías, de los 90 para acá, se pavimentaron una serie de ramales por carreteras estatales, por proyectos estatales. Y bueno, tenemos pendientes los proyectos de Autlán, Villa de Purificación y de Talpa, Tomatlán. Hasta aquí mi comentario, Gladiola.
Muchísimas gracias, doctor Irineo. Pues le escucharemos el próximo miércoles con más información sobre la región Costa Sur y lo que están haciendo los investigadores. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Buen día, Gladiola. Hasta luego.
Nosotros hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Agradezco a quienes hacen posible esta emisión, Lizeth Pérez y Antonio Díaz como reporteros en el área de noticias, Arturo Mejía y Benito Villaseñor en controles operativos y webmaster. También agradezco en la subdirección regional y titular de este espacio, Elia Macías Vargas. Se despide Gladiola Madera. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.